Hola, hoy vamos a revisar unos documentos clave, la Declaración de Principios, el Programa y el Estatuto de Morena, el partido. Son las versiones oficiales más recientes las que salieron en el DOF el 11 de diciembre de 2024.
Así es.
Y bueno, la idea es extraer las ideas centrales, ¿no? Cómo se ven, qué buscan, cómo se organizan, todo según lo que ellos mismos escribieron. Podríamos empezar por cómo se definen, que parece un punto de partida importante.
Exacto. Fíjate que se describen como un partido movimiento y de izquierda. Manejan este concepto de humanismo mexicano que, dicen, los inspira. Se ven como herederos de luchas históricas del país.
Ajá.
Y bueno, es innegable la centralidad de la figura y el legado de Andrés Manuel López Obrador. Lo ponen como referente de ese humanismo y pues como guía del partido.
Claro. Y la cuarta transformación, que sigue siendo como el gran marco. Ahora escuchamos mucho eso de consolidar el segundo piso. ¿A qué se refieren exactamente con eso?
Pues, según los documentos, significa básicamente profundizar y darle continuidad a las reformas y programas que ya iniciaron. Y también resaltan mucho como un hito histórico, dentro de este proceso, la llegada de la primera mujer a la presidencia de México.
Entendido. Bueno, entonces, si vamos a la Declaración de Principios, ¿qué es lo que más destaca ahí? ¿Cuáles son sus fundamentos?
Bueno, se presentan como el pueblo organizado. La meta es un México justo, democrático, igualitario. Y es interesante cómo enmarcan el rechazo al neoliberalismo y a la corrupción. No es solo político, lo plantean casi como un tema ético, ¿sabes? Una postura moral.
Ah, ok.
Y proponen valores como la solidaridad, la honestidad, la austeridad como ejes éticos.
Mencionan también una revolución de las conciencias. Suena, pues, bastante ideológico. ¿Y cómo planean lograr sus objetivos en la práctica?
Afirman que todo por vías democráticas y pacíficas. O sea, elecciones, movilización social, el debate de ideas.
Nada de violencia, entonces.
No. Rechazan explícitamente la violencia y la confrontación. Esa revolución de las conciencias, en los textos, la conectan más bien con la persuasión, con el debate público. También es interesante su visión del Estado. Lo quieren fuerte en áreas clave, servicios básicos, sectores estratégicos. Pero aclaran que no buscan eliminar el mercado.
Entiendo, un balance ahí.
Sí, y la defensa de la soberanía nacional es muy fuerte. Rechazan cualquier injerencia o financiamiento externo que sea ilegal.
Ok, clarísimos los principios. Ahora, ¿cómo se aterrizan en un plan más concreto? Supongo que para eso está el programa, ¿no?
Exacto. El programa ya detalla más las luchas. Ahí hablan de combatir la corrupción, la oligarquía y lo que llaman poderes fácticos.
Esos grupos de influencia que operan fuera de lo formal, digamos.
Justo eso. Buscan restaurar la soberanía, sobre todo energética y alimentaria, ampliar programas sociales y, pues, mantener la austeridad republicana.
Veo que insisten mucho en la democracia participativa. Hablan de consultas, de revocación de mandato, presupuestos participativos. Sí, sí es un eje central para ellos. La idea es separar el poder político del económico y garantizar derechos universales, salud, educación, vivienda.
Y hay un enfoque muy, muy específico en ciertos grupos. Mujeres, por ejemplo, con metas de paridad sustantiva.
¿Qué significa eso de sustantiva, más allá de los números?
Exacto. Que no sea solo 50-50 en puestos, sino que realmente haya igualdad en la práctica. Y también la lucha contra la violencia política de género. Se enfocan en jóvenes, indígenas, la comunidad LGBTQ+, migrantes también.
Y en un tema tan complejo como la seguridad, ¿cuál es el planteamiento?
Se centran mucho en atacar las causas sociales de la violencia. Construcción de paz, le llaman. Mencionan también la reforma judicial. Y, algo curioso, esto de que cada militante sea un medio informativo.
¿Cómo? ¿Usando su periódico?
Sí, promueven mucho su periódico Regeneración como herramienta contra la desinformación. La formación política interna, dicen, es crucial.
Vale, pasemos entonces a cómo se organizan por dentro. El estatuto, ¿cómo es esa estructura?
Pues es una estructura que va, digamos, de abajo hacia arriba. Empieza en la base con los Comités de Defensa de la Transformación, los CDT, y de ahí sube a asambleas, consejos, hasta llegar a un Congreso Nacional. hay órganos importantes como la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.
Que funciona como un tribunal interno, ¿verdad?
Exacto, como un órgano jurisdiccional interno. Y también tienen un Instituto Nacional de Formación Política.
¿Y quiénes pueden afiliarse? ¿Cómo toman las decisiones ahí dentro?
A los afiliados les llaman protagonistas del cambio verdadero. El estatuto detalla sus derechos, sus obligaciones y enfatiza mucho principios como equidad, paridad, inclusión. También, fíjate, la prohibición de formar facciones internas y ponen límites a la reelección en los cargos directivos.
Me llama mucho la atención lo que mencionan sobre cómo eligen candidatos. Hablan de encuestas, pero también de sorteo, la insaculación para las candidaturas plurinominales. ¿Qué tan central es eso realmente?
Pues en el estatuto sí le dan bastante peso. Lo presentan como una forma de asegurar que la base militante esté representada y, pues, para evitar el control de ciertos grupos.
O sea, no es solo por encuesta.
No. Coexiste con las encuestas, que usan más para las candidaturas uninominales. Y también tienen cuotas para candidatos externos, gente que no es militante. Además, ponen reglas muy estrictas contra la corrupción, el nepotismo, el uso de recursos para presionar el voto. Y la Comisión de Honestidad y Justicia tiene procedimientos bien detallados para sancionar faltas. Incluyen explícitamente la violencia política de género dentro del partido como una falta grave.
Importante eso. Y financieramente, ¿cómo se sostienen?
Se basan en cuotas de los militantes y también de sus legisladores y funcionarios que aportan un porcentaje de sus ingresos, además del financiamiento público que les corresponde por ley, claro. Pero siempre bajo el principio declarado de austeridad.
Entendido.
Así que, en resumen, estos documentos nos pintan a Morena como un proyecto que se ve a sí mismo con raíces históricas, que busca una transformación social profunda, con un discurso muy marcado antineoliberal, anticorrupción y un fuerte énfasis en la ética, en la participación de la gente y en la paridad.
Queda muy claro y calibrada que dibujan sus propios textos. Y nos deja pensando, ¿no? Estos estatutos tienen mecanismos muy específicos, muy detallados, para la democracia interna, la ética, la selección de liderazgos, como esto de la insaculación. Será interesante ver cómo esos principios y esas reglas, que quizás se diseñaron más pensando en un movimiento de oposición, pues, cómo se mantienen, cómo evolucionan ahora que son el partido en el poder, con todos los retos que implica gobernar, claro.
Sin duda, es un punto clave a observar.
Bueno, pues hasta aquí nuestra exploración de hoy sobre estos documentos fundacionales de Morena.